Estás escuchando De Profesión Aventurera con Sara Bielba del blog Aventuras Compartidas en radioviajera.com.
Bienvenido, bienvenida al programa De Profesión Aventurera. Mi nombre es Sara Bielba, soy veterinaria creadora de la web de Aventuras Compartidas, viajera incansable y una apasionada de la fotografía. Este programa es para ti si, como yo, no crees en lo que la sociedad dicta que debes y no puedes hacer, sino en alcanzar sueños, coleccionar experiencias y atesorar grandes recuerdos. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, aventureros. Aquí estamos una semana más en otro episodio de Profesión Aventurera. Y esta tarde nos acompaña Inma Gregorio del blog A World to Travel. Muy buenas tardes, Inma.
Buenas tardes.
Inma es una viajera experta que ha visitado alrededor de unos 60 países, incluso ha vivido y trabajado en unos cuantos. Imagino que no siempre fue así. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios, qué es lo que te impulsó a viajar.
Pues mira, la verdad es que he sido una afortunada. Mi familia siempre se ha volcado con nosotros, conmigo y con mis hermanos, y nos llevaron desde muy tempranos a campamentos. Siempre pues los viajes fueron bienvenidos, ¿no? en mi familia. Y considero eso, que soy una afortunada, porque no todo el mundo tiene esta suerte. Entonces ya desde muy pequeñita tuve la ocasión de viajar, y en muchas ocasiones sola, ¿no? Y bueno, pues fue una cosa natural, orgánica, como quien dice la cosa, ¿no? O sea, desde los 16 años ya pues fui a campos de trabajo, después ya empecé a trabajar como monitora también en el extranjero. Bueno, como toda la gente de mi quinta, pues me hice algún Erasmus, alguna voluntariado en el extranjero y cosas así, y bueno, así fui empezando.
Muy bien, o sea que ya va en ti, va en tu naturaleza los viajes, ya naciste con ese bichito viajero. Toda esta experiencia, bueno, dices que has hecho unos cuantos viajes en solitario. Cuéntanos un poquito por dónde has viajado sola.
Pues mira, uno de los primeros que hice fue a Turquía. Y quizás no estaba preparada del todo para andar haciendo autostop como lo hacía al principio de mis años, o sea, cuando tenía 20 años, por Turquía, y llevé algún sustillo, ¿no? Después también he hecho, por ejemplo, he viajado por los Balcanes, bueno, los países de Centro Europa, pues en numerosas ocasiones, ¿no? Después también algún país de Asia, incluso México, también todas las veces que viajé a Canadá y Estados Unidos, pero bueno, era trabajando, o sea, así sola, pero también tenía una función. Entonces, bueno, es como muy diverso, ¿no? Casi por todo el mundo.
¿Y cómo es viajar sola por Turquía? Porque quizás es un destino que así de primeras, ¿no?, una chica que quiera viajar sola no elegiría, por todo el tema de que es un país musulmán y demás. Imagino que hay que tener ciertas precauciones.
Efectivamente. Hay que saber un poco a dónde se va y ver un poco, ¿no?, las normas sociales y lo que se espera, aunque no nos guste, de las mujeres allí. Entonces, bueno, yo lo que primero recomendaría es vestirse acorde a las circunstancias. Parece muy de perogrullo, pero no lo es. Y a mí me pasó, pues eso, tuve un susto por no seguir esta premisa, ¿no? Y después, pues si se tiene miedo, quizás Turquía pues sea también un país que se presta bastante pues para ir en un tour, ¿no?, organizado, y no andar haciendo autostop quizás por zonas como Capadocia. No sé ahora mismo, porque esto ha pasado ya, pues mira, casi, bueno, 10 años bien desde que yo estuve allí haciendo autostop, y ahora desde luego que viajo de otra manera. No sé ahora mismo cómo está la situación allí, pero bueno, recomiendo siempre mirar un poquito antes en internet cómo está ahora la cosa, y antes de lanzarse a la aventura, así como así, que no es a la provincia de al lado.
Exacto, siempre hay que informarse previamente, pues, para evitar todos estos sustos. Al final también la experiencia, ¿no? Pues te va poniendo en tu lugar, y bueno, eso de ir a lo loco a veces no es necesario, ni vas a ser mejor viajero por ir sin pensar. Entonces,
desde luego, y te ahorrarás muchos disgustos.
Bueno, pues, y se trata de disfrutar, no de pasarlo mal.
Justo.
Toda esta experiencia que has vivido a lo largo de los años te ha llevado a conocer destinos tan impresionantes como puede ser Sudáfrica. Cuéntanos, ¿por qué elegiste ir a Sudáfrica? ¿Qué es lo que te llamó del país?
Pues mira, lo de Sudáfrica fue bastante gracioso, ¿no? O sea, yo ese año, no, el año anterior de haber ido a Sudáfrica, estuve en India y conocí a una chica sudafricana. Y bueno, pues nada, en 2015 yo me encontraba viajando por, después de los países balcánicos, o sea, perdón, de los Balcanes, fui a Dubái, y me encontraba en Dubái y me llegó una invitación de último minuto de ¿quieres venir a Sudáfrica y viajar 15 días por el país? Y bueno, era para asistir a la feria de turismo de Indaba, que se llama, en Durban, que es una de las ciudades costeras de Sudáfrica, y por supuesto dije que sí. Dije, me coincidían las fechas y dije, claro, aquí estoy. Y nada, allí fui. Entonces, nada, sí que estuve unos días que era como un viaje de promoción del país, ¿no? Y otros días que estuve viajando sola por el país.
¿Cuál es la ruta que hiciste, más o menos? ¿Qué ciudades visitaste y demás?
Pues mira, llegué a Johannesburgo, que está pues más o menos en el norte del país. Después visité una reserva privada donde se puede observar lo mismo que se puede observar en parques como Kruger, ¿no? Pero bueno, es privada y se llama Pinda, Phinda. Después fui a Ciudad del Cabo y desde allí visité un poco los alrededores. También fui hasta Stellenbosch, que es la zona famosa por el vino y todas estas cosas, ¿no? Por las bodegas. Después también finalmente me fui a Durban, asistí a la feria de turismo, me quedé por esa zona unos días y ya volví desde Durban, Johannesburgo, y Johannesburgo ya para Europa, de vuelta. Sí, así fue.
Vale, o sea que en 15 días sí queda tiempo de sobra para más o menos hacerte por lo menos a la idea de lo que es el país y conocerlo un poquito.
Desde luego.
¿Cuáles dirías que son las mejores experiencias que viviste en ese país?
Mira, justamente tengo un artículo de esto en el blog, pero nada, te las cuento. De las mejores es como te comentaba ya, que visité una reserva privada que se llama Pinda, y poder ver a los Big Five, ¿no? Que se les denomina el grupo formado por el leopardo, el león africano, el elefante africano, el búfalo y el rinoceronte en libertad. Eso fue, vamos, maravilloso, sobre todo porque cuando estás en uno de estos sitios, pues puedes tener varios safaris al día y visitarlos, pues eso, por la mañana muy tempranito y antes del atardecer. Y bueno, estuve allí 3-4 días y pues la verdad es que me dio tiempo a hacer unos 6 safaris y vamos, fue una experiencia excelente. Después, ¿qué más me quedó así en la memoria? Bueno, hice una tontería que no se repetiría ahora mismo, que es salté al vacío desde el estadio de fútbol de Moses Mabhida de Durban, que bueno, creo que se jugó la Copa del Mundo de fútbol en uno de ellos, algo así, y no sé si lo volvería a hacer porque la verdad que bueno, quizás no me gusta tanto la adrenalina como yo pensaba, pero bueno, estuvo bien, ¿no? Eso es casi 100 metros de caída libre. Después, pues también me gustó muchísimo un sunset cruise que hicimos en Ciudad del Cabo al atardecer, que bueno, es simplemente, pues eso, nada, disfrutar del atardecer y de las vistas que ofrece Ciudad del Cabo desde la bahía, y pues eso, ver Table Mountain y toda la geografía de la zona, pues eso, desde un velero, y estuvo súper bonito, ¿no? Y luego, bueno, pues hay más cosas, también los viñedos de Stellenbosch están súper bien, y pues eso, hicimos alguna cata de vinos por allí, y bueno, hay cosillas por ahí.
La verdad es que lo de la caída libre a mí me llama bastante. Tú por lo menos ya lo has hecho, ya está hecho, por lo menos ya lo has vivido, no lo repetirás, pero eso que te llevas.
Sí, justo. No, es que no lo voy a repetir, ya te digo ahora que no lo repito.
Y aparte de ese pequeño susto, ¿viviste alguna mala experiencia o algo que te marcara especialmente?
Pues, hombre, no es mala experiencia, pero sí que fue un choque con la realidad, ¿no? Yo viajo bastante desde hace muchísimos años, más de 20, y estoy acostumbrada, bueno, esto es fácil, ¿no? Pienso que todo es tan fácil como en Europa o quizás en Asia también, y que llegas a una nueva capital europea, aunque nunca hayas estado, que te coges en el aeropuerto, transporte público al centro de la ciudad, y que va a ser súper fácil encontrar pues, un hostel o un hotel sin ningún tipo de problema de internet y, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que llegué a Johannesburgo sin haber hecho ninguna reserva, pensando que esto iba a ser allí igualmente, y no era así. Primero, que no había transporte público al centro de la ciudad. Después, que no existían los típicos hosteles que hay por todas partes, otra vez en el centro de la ciudad, porque no había esto del centro de la ciudad, ¿no? El apartheid que hizo en Sudáfrica, pues distribuyó las poblaciones, pues son súper extensas, ¿no? Por distribuir a los en pequeños guetos y es, no existe el centro típicamente que conocemos nosotros pues, como en ciudades europeas. Y bueno, pues sí que fue un pequeño choque, ¿no? Y sí que estuve unas cuantas horas en el aeropuerto hasta que arreglé esta situación y supe dónde iba a dormir esa noche, porque yo pensé que iba a ser todo tan inmediato, pero no. Entonces, una vez más, pues merece la pena, ¿no? Mirar un poquito en internet antes y ver a dónde vas, porque por mucho que hayas viajado, aún te llevas sorpresas, ¿no? Como esta de que esa noche no tenía dónde dormir, o sea, no era tan fácil.
Eso es importante porque a veces nos envalentonamos, decimos, va, esto lo hemos hecho ya millones de veces y a veces un golpe de realidad de vez en cuando tampoco viene mal.
Tal cual.
Aparte de esto, ¿algún consejillo que quieras darnos por si alguien quiere visitar Sudáfrica sobre cuándo es la mejor época para ir o cuál es el mejor tipo de transporte para moverte por el país? Porque por eso mismo que tú dices, ¿no? Que no es Europa, imagino que hay que saber unos pequeños tips a tener en cuenta a la hora de viajar a un país africano.
Pues efectivamente, ¿no? Una de las mejores maneras de recorrerse es ir a Sudáfrica, sobre todo si quieres parar en diferentes sitios, es alquilarse un coche. Pero también tiene, por ejemplo, una serie de recorridos en tren y trenes de lujo, incluso si el presupuesto no es problema, ¿no? Que son una muy buena opción. Ahora bien, cuando estás en ciudades, ojo con los taxis. A mí me lo explicaron cuando llegué y lo agradecí mucho a quien me dio el consejo y no me daba cuenta, es verdad, o sea, muchos de los taxis que, sobre todo por la noche, si sales de fiesta por allí, luego quieres volver a tu alojamiento, a tu hotel, no te das cuenta de que mogollón de los taxis que están por la calle cogiendo a pasajeros no son en verdad taxis, sino son coches particulares a los que los dueños le han puesto un imán que pone taxi y pista. Entonces, te puede pasar de todo. Sí que te puede pasar que te lleven al destino, pero también te puede pasar que te den las vueltas de la vida y que te cobren un montón o que te roben o lo que sea, ¿no? Porque no es un taxi. Entonces, ya cuando estuve yo en 2015, ya Uber tenía mucho tirón por esto, ¿no? Y ahora, pues, me imagino que habrá, pues, como en el resto del mundo, pues, otras aplicaciones que te permiten ver en todo momento, oye, este conductor sí que está registrado, pues es unas referencias, ¿no? Un poco el camino por el que te lleva y todo esto. Mejor que cogerse un taxi en la calle si no sabes con ciencia cierta de si es un taxi o no. Esa es una de las cosas que recomiendo, ¿no? En cuestión del transporte. Sí. Y después, pues, no sé, actuar con sentido común, como haces en el resto del mundo cuando viajas, ¿no? O sea, evitar varios problemáticos tras la puesta del sol, dejar las cosas bien guardadas en la caja de seguridad del hotel, pero bueno, son consejos que valen tanto para Sudáfrica como para Noruega, o sea.
Sí, para todo el mundo, exacto. O sea, que no notaste una especial sensación de inseguridad solo por el hecho de ser África.
No. Y es verdad que los medios de comunicación normalmente tratan África o trataban. Ahora esto está mejorando bastante, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que, pues eso, que la imagen que nos muestran, ¿no? Este, como un territorio que, bueno, lleno de pobreza, desigualdad y tal y cual. Y sí que hay mucho de eso, pero también hay pues mucha clase media, hay, bueno, pues mogollón de las ciudades tienen tanta fiesta como otras ciudades europeas que estamos más acostumbrados, Y bueno, pues la vida allí es perfectamente, bueno, sin mayores incidencias en el día a día. O sea, no es tan inseguro como lo pintan, ni mucho menos.
No es tan hostil, ¿no? Y algo muy importante a la hora de viajar, por lo menos para mí, es la comida. ¿Qué tal la comida por allí?
Pues súper bien, súper rica, porque mira, sí es verdad que el 80% de la población es africana, y entonces, bueno, pues tienes por un lado toda esa cocina, ¿no? Que yo no conocía hasta que fui allí, pero bueno, los toques, pues eso, de cocina africana, de producto fresco de allí y tal, pues que está buenísima, pues que aparte luego tienes las influencias europeas, las influencias indias en ciudades como Durban, por ejemplo, que hay una comunidad india súper importante. Entonces, al final, es una cocina fusión y bueno, y tienen esta cultura de que súper hipster, ¿no? De los food trucks en todas partes, mogollón de mercadillos los fines de semana, pues que tienen mogollón de puestos de comida. O sea que, muy bien. Merece la pena casi, te diría, pues eso, un viaje simplemente para explorar, pues la cantidad de sabores, ¿no? Que se pueden encontrar allí. Es una maravilla.
De hecho, Ciudad del Cabo, aparte de ser conocida como la ciudad más bonita de África, os lo dicen, también es famosa por la alta cocina. O eso tengo...
Efectivamente. Yo estuve en dos restaurantes de Ciudad del Cabo que, la verdad, voy a recomendar, si me dejas.
Sí, sí, por supuesto.
Pues mira, uno se llama Gold, que, bueno, pues eso, con cocina africana y incluso con espectáculo, pues de música, que bueno, ya sabemos que la música africana, pues toda la percusión y todo esto, bueno, es una experiencia que hay que vivir si se está allí. Y el segundo es Nobu, que es de comida asiática, sobre todo japonesa, pero también con un montón de toques de diferentes cocinas del mundo. Y los dos, muy bien de precio, porque bueno, no nos olvidemos de que Sudáfrica es un país muy asequible para los estándares a los que estamos acostumbrados, pues, los viajes europeos. También en el vino, porque lo producen allí. Tienes botellas, pues eso, a 3, 4 euros, que son excelentes. No solo muy asequible, sino también eso, delicioso. Y una experiencia en sí. O sea que estos dos restaurantes a mí me dejaron... Se los recomiendo a todo el mundo que va para allí.
Me lo apunto, entonces. Vale, y tema presupuesto... Es bastante, África es conocida por ser un destino, aunque parezca raro, bastante caro. Entonces, ¿qué consejo nos darías para intentar abaratar costes?
Pues mira, sí que es verdad que África es caro. Sobre todo también si vas a reservas naturales, si quieres hacer safaris, visitar Kruger, por ejemplo, en Sudáfrica es imprescindible, ¿no? Kruger o otra reserva. Entonces ahí pues se va a ir una gran parte del presupuesto y hay que contar con ello. Ahora, sí que es posible, por ejemplo, en las ciudades, tirar de alojamientos tipo hosteles, que sí que los hay, aunque bueno, hay que buscarlos con anterioridad, no llegar al aeropuerto como hice yo e intentar encontrarlos desde allí. Después se puede usar también pues, herramientas de turismo colaborativo tipo Couchsurfing y otras muchas, ¿no?, que hay hoy en día. Y después, pues para desplazarnos entre unos sitios y otros, usar autobuses o trenes de línea regular, ¿vale? Si eres una persona sola viajando por Sudáfrica, no te va a compensar alquilarte un coche. Entonces, pues eso, tira de autobuses y de trenes de transporte de línea regular, e incluso, porque las distancias son bastante grandes, no lo parece, pero sí que lo son, e incluso pues con vuelos internos, ¿no?, que a veces sí que se pueden encontrar, si se mira con un poco de antelación, bastante bien de precio, tipo entre Johannesburgo y Cape Town, por ejemplo, y Ciudad del Cabo, perdón, sí que merece la pena quizás, pues eso, volar, sobre todo si tienen pocos días, y no gastar un día y pico en el trayecto viajando, que aparte te acabas molido.
Esto sí que es importante porque, por lo que hablábamos antes, si viajas, bueno, si viajas sin billete de vuelta, que se dice, pues bueno, te lo puedes tomar con calma porque al final es África, imagino que los horarios van un poco a cómo vayan surgiendo, ¿no?, los horarios de autobuses y demás. Entonces, bueno, a veces lo que tú dices, mirándolo con tiempo, igual un vuelo interno, pues bueno, te puede ahorrar, te puede compensar bastante, vaya. Antes mencionabas el tema del apartheid. ¿Tú notaste algo de... ¿Notaste que exista cierto odio hacia la gente europea, hacia la gente blanca, a la hora de interactuar con la gente local?
No. Sí que es verdad que aún, por mucho que se cambiara, ¿no?, el sistema desde los 90, pues sí que es verdad que el país hace un esfuerzo por eliminar, ¿no?, esa segregación y esos barrios y tal, pero por supuesto, después de tantísimos años viviendo separados, sí que es verdad que sigue habiendo comunidades y las ciudades, como explicaba antes, están muy expandidas, ¿no? En geográficamente, o sea, son muy, muy extensas. Pero desde luego yo noté, pues eso, mucha diversidad cultural, de idiomas, de religiones, pero todo el mundo súper majo y nunca tuve ningún problema y desde luego no he notado hacia mi persona ningún tipo de rencor o algo así por ser europea, para nada, para nada. No sé si ayuda, que normalmente llego con una sonrisa a los sitios, pero vamos, todo el mundo correcto.
Eso influye, pero vamos, que lo importante es eso, quedarnos con la idea de que África no es hostil, de que en África son muy agradables y al final todos somos personas, da igual de dónde seamos. Una de vuestras señas de identidad en el blog es el turismo responsable. Así que me gustaría que nos comentaras un poquito, porque a consecuencia de la desinformación en países como Sudáfrica, a veces podemos actuar de manera incorrecta sin darnos cuenta. Háblanos un poco de consejos para llevar a cabo un turismo responsable en estos países.
Bueno, pues me alegra muchísimo que me haga esta pregunta, porque me encanta hablar de turismo responsable, ¿vale? Y como siempre, ¿no? Siempre que hablo de turismo responsable, pues hablo de respeto, porque en el fondo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Respetar el sitio al que vamos, pero sobre todo la comunidad local con la que nos encontramos una vez allí. Entonces, bueno, pues para poder llevar esto a cabo, una vez más, es siempre recomendable, ¿no?, informarse un poquito de sus culturas antes de llegar allí y decir, aquí estoy yo, y lo mío es mejor que lo tuyo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues antes de llegar al destino, busca información sobre el mismo, sobre su cultura, sobre sus religiones, sobre sus idiomas. Sudáfrica tiene 11 idiomas. Sí que es verdad que el afrikaans, ¿no?, que deriva del neerlandés, y el inglés son también dentro de los oficiales, pero tiene mogollón de idiomas más, otros 9 oficiales. Esto nos da una idea de la diversidad de culturas que hay allí y bueno, pues no es malo, ¿no?, informarse un poquito sobre lo que nos vamos a encontrar allí. Después también es súper importante aprenderse alguna palabra en el idioma local, que sería el más usado aparte de estos dos, sería el zulú, ¿no? Y usarlas cuando te dirijas a ellos. Pedir permiso siempre antes de sacar una foto, respetando la privacidad de la gente a la que te encuentras, ¿no? No simplemente, pues venga, una cara exótica, le voy a hacer una foto y ya. O sea, no, por favor. Después, una cosa súper importante con los precios. Los precios, bueno, aparte de las cosas que ya comentamos, ¿no?, los safaris y algunos alojamientos, los precios son bastante bajos. O sea, no hace falta regatear a lo loco. Como que es muy español esto de, no, pues yo lo conseguí por menos, pues no sé qué, pues qué bien. Ah, no, no regates ya más, que los precios son bajos, y deja propina, porque en Sudáfrica sí que se deja propina, ¿vale? Un 10% está bien. Después, ¿qué más? Vístete acorde con la cultura, ¿no? Sí que hay ciertas partes de Sudáfrica en que, por ejemplo, las mujeres pues deben cubrir sus piernas, ¿no? Respetando pues lo que hacen allí. Después, bueno, tenemos por un lado el respeto a las comunidades locales. Y después también Sudáfrica es un destino a la que la gente va sobre todo también a ver la fauna, ¿no? A safaris. Y los safaris tienen su propio código de conducta y sus propias reglas. Desde cómo vestirse con colores neutros, pues para no disturbiar ya más a los animales y no hacer ruidos mientras que están en el safari. Vale, no andar gritando, no hablar bajito y intentar molestarlos lo menos posible, que ya los estamos molestando por el mero hecho de estar pasando con un coche por el medio de su casa, que es lo que hacemos cuando vamos en safari. No bajar del vehículo, que se ve mucho en algunos vídeos. El otro día veía un vídeo de que un señor bajó del vehículo del safari y le atacó un león. O sea, por favor. O sea, cosas, ¿no? Pues el respeto. Y si luego tienes la ocasión de conducir, o sea, conducir tú durante el safari y no que te conduzcan, pues eso, conducir despacio, mantenerte siempre en los caminos marcados para los visitantes y no adentrarse en zonas protegidas en las que no esté permitido eso, porque no somos exploradores, ¿vale? Somos simplemente invitados a esa reserva y nos tenemos que comportar. Y finalmente, bueno, tenemos las personas, respetar a los locales, respetar a sus animales y respetar, por supuesto, el medio ambiente en el que nos encontramos. O sea, el medio ambiente y el entorno, ¿no? Por supuesto. O sea, no hagas cosas que no harías aquí en tu país, ¿no? Economiza los recursos, en los hoteles ahorra agua si puedes, apaga las luces cuando te vas de la habitación y el aire acondicionado, no dejes basura, o sea, cosas que caen de cajón, ¿no? Exacto. Y, bueno, este como es un destino exótico, quizás también merece la pena mencionar, finalmente, que el tema souvenirs, ¿no? Ahora yo creo que ya este tema deja de ser casi necesario explicarlo, pero bueno, por si acaso, si a alguien se le ocurre, pues traer algo así exótico de Sudáfrica y tal, pues que no lo haga, ¿no? Tipo, es el tráfico de animales, de vegetales, incluso de, bueno, cosas hechas con marfil, o sea, todo esto yo creo que ya está erradicado prácticamente, pero bueno, merece la pena recordarlo, ¿no? De con estas cosas, que es mejor pues llevar otro tipo de souvenirs que no andar, bueno, traficando con estas cosas que además te las van a quitar en la aduana, o sea, no vas a llegar a ningún sitio con ellas.
Sí, totalmente. Al final el poder de terminar con, pues esto, con el tráfico de especies y demás está en nosotros, está en Occidente, y sí que es importante recordarlo. Es algo que todo el mundo sabe, pero que bueno, que hay que poner especial cuidado una vez allí. Sí que es importante recordarlo. Y luego otra cosa que has dicho que me parece muy interesante es que aquí en tu propio país, por ejemplo, pues no regateas, porque bueno, asumes que el precio que está puesto pues es un precio justo. Pues ¿para qué vas a andar regateando precio arriba, precio abajo? Obviamente hay situaciones en las que sabes que te están engañando, vale, pero por lo general yo estoy muy en contra del regateo, precisamente por eso. Aparte que a ti un euro igual no te supone nada, pero ya esa persona un euro, jolín, pues es que igual come ese día con ese euro. Entonces,
claro,
no hay que ir tan de listos y hay que pensar un poco en lo que se hace.
Es que hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, lo vemos en Marruecos, sí que es un país que todo el mundo dice, bueno, pues tienes que regatear un poquito, que entra dentro de la cultura. Sin embargo, Sudáfrica no es así, o por lo menos lo que yo he visto no es así. O sea, si tiene un precio en un mercadillo de artesanía o lo que sea, pues normalmente se acerca bastante al precio final, ¿vale? O sea, no hace falta regatear, y en comida, en puestos de comida ya, vamos, es que eso ya no tiene ni siquiera lugar, ¿no? O sea, es una idea diferente, ¿no? A las otras partes de África, como África del Norte, o incluso de Asia, ¿no? Que también en Asia esto del regateo a veces se lleva bastante, en India, ¿no? Y cosas así que te dicen, no, empieza con un tercio del precio que te dicen, o sea, no. En Sudáfrica no hagas eso. A no ser que veas que ya te están estafando, que el precio que te están diciendo no tiene nada que ver, ¿no? Con tal, pero normalmente está bastante ya ajustado. O sea, no hace falta regatear.
Eso es. Y siguiendo un poco por la línea del turismo responsable, ¿qué opinas del buceo con tiburón blanco, el buceo en jaula?
Pues opino que cada uno ha de ser lo suficientemente, bueno, ejercer, ¿no? El juicio de valor y ver en qué condiciones se va a producir la actividad antes de decidir si formar parte de ella o no. Vamos a ver, desconozco cómo está ahora la cosa. Sí que es verdad que antes había mucha actividad pues con buceo de tiburones en libertad, que se les daba comida para que se acercaran, y todas estas cosas, y me da que sigue pasando, por desgracia. Por supuesto, esto no es sostenible, o sea, tú no, si a un animal le estás dando comida para que se acerque, para que la gente le saque fotos con una GoPro, estás cambiando sus pautas de vida, y estás cambiando sus rutas, y estás haciendo que, bueno, pues estás fastidiando el ecosistema, ¿no? En el fondo. Entonces, ante la duda, mejor no formar parte de este tipo de experiencias y actividades. Ahora, si lo ves todo muy claro y realmente es una empresa que estoy segura que las hay, que hacen las cosas bien, bueno, pues entonces, eso, bajo tu juicio, pues adelante, ¿no? Pero mira muy bien si lo que estás haciendo no está fastidiando las cosas más. Que ya te digo, muchas veces es el caso, ¿no? No te sé decir ahora mismo, ¿sabes? Habría que ir allí y ver las empresas que lo están haciendo ahora mismo y cómo lo están haciendo.
Sí, lo importante de generar el mínimo impacto posible, que al final somos espectadores. ¿Existe alguna plataforma en Internet en la que te puedas informar sobre estos temas?
Sí que es verdad que hay plataformas como, bueno, está FADA, ¿no? Es la en España, con dos As, FADA. que debaten este tipo de temas. Luego, sí que es verdad que hay, por ejemplo, visit.org. Nosotros fuimos embajadores de esta plataforma durante unos años, que también, pues eso, corroboran, ¿no?, que las empresas y turoperadores están haciendo las cosas bien y no sea simplemente fachada. A ver las ailas, ¿no?, como decimos en Galicia. Pero bueno, no sé, es cuestión de informarse un poco y buscarlas con anterioridad, ¿no? Yo te puedo decir esas dos, FADA y visit.org.
Vale. Más que nada por llevarse ya unas ciertas premisas antes de ir al sitio. Dejamos Sudáfrica. Hace poco vi una lista de una chica que había estado en todos los países del mundo y que sacaba una lista de sus 10 países favoritos. Me gustaría que tú nos dijeras cuáles son tus países favoritos.
Venga, esto es súper fácil. Mira, entre mis países favoritos se encuentra Islandia, por ejemplo, en el que hice un voluntariado europeo. Los que sois entre 18 y 35, no, entre 18 y 30 años creo que es ahora, podéis realizar un voluntariado europeo hasta, creo que es un año de duración, una experiencia magnífica, y yo tuve la ocasión de vivirla en Islandia. Y bueno, me encantó. ¿A quién no le gusta Islandia? Después también Canadá se encuentra, por supuesto, entre los países más que más huella me han dejado. He vivido allí en 4 ocasiones, algunas hasta 3 meses, porque trabajaba para una empresa española como monitora de chavales que iban a estudiar allí inglés. Y me, bueno, las memorias que tengo de Canadá, ¿no?, aparte de numerosos puntos diferentes, desde la costa oeste con Vancouver hasta la costa este con Montreal, Toronto e incluso Nueva Escocia. Bueno, un país espectacular, la naturaleza, la gente, las tradiciones, o sea, de 10. Y después, ¿qué más? Esos dos son mis favoritos. Dejémoslo.
A nivel de naturaleza tienen que ser una pasada los dos.
Sí. Me imagino, no sé, no he estado en Nueva Zelanda, pero me imagino que al nivel de Nueva Zelanda, que la gente que va allí dice que es lo más en naturaleza y en paisajes. Así que, bueno, estoy deseando ir y comparar, ¿no? Pero sí, no he encontrado, la verdad, países tan exuberantes, ¿no?, en lo que a paisaje natural se refiere.
Ya, volviendo un poco al tema del voluntariado europeo, que a mí me interesa bastante porque estoy ya ahí al límite de cumplir los 30, que me quedan unos pocos meses y no me gustaría perder la oportunidad. ¿Cómo encuentras un voluntariado de este tipo?
Bueno, pues te metes en la página de los programas europeos de la Unión Europea, de los programas para la juventud de la Unión Europea entre 18 y 30 años, donde te informan, pues eso, de las becas Leonardo, de las becas Erasmus, y ahí también tienes los de voluntariado europeo, ¿no? Entonces, yo, si quieres, te cuento un poquito del mío de Islandia, que es el que conozco.
Sí, sí, adelante. Sí.
Vale, pues mira, se trataba de una asociación que se llama Seeds, como semillas en inglés, y que, bueno, gestionaba un montón de proyectos que tenían que ver con lo medioambiental, ¿no? Porque la verdad es que yo pensé, antes de marcharme de voluntariado europeo, dije, vamos a ver, Inma, tú no tienes la formación necesaria como para hacer un voluntariado social. O sea, me parecía como que es muy complicado el tema de tratar con gente y tal. Y dije, ¿qué es lo que puedes ayudar tú? Y entonces vi mucho más sencillo el tema medioambiental, ¿no? Porque tú nunca vas a hacer mal, pues por ponerte a limpiar playas o, ¿sabes?, pues gestionar este tipo de historias, plantar árboles o lo que sea. Pero sí que es verdad que el volunturismo, ¿no?, que tiene que ver más con las personas, es bastante complicado. Y es fácil, como que dice, cagarla, ¿no? Y dije, no, vamos a irnos a lo medioambiental, que sé que lo que esté haciendo allí va a estar bien, y eso. Y entonces, nada, pues la verdad es que fue una experiencia súper bonita, ¿no? Nos juntaron al principio a un montón de voluntarios europeos de todas las partes de Europa y nos dieron una semana de formación en Reykjavik, y luego nos mandaron a diferentes partes de Islandia a gestionar campos de trabajo. Y éramos como los coordinadores de los campos de trabajo, y luego venía más gente de todo el mundo y pues eso, estábamos desarrollando pues diferentes proyectos medioambientales. En concreto, uno que de los que más me gustó pues fue en una población que se llama Djupavik, que está, bueno, en los West Fjords, y pues que era básicamente nosotros y nada, una pareja que vivía allí, o sea, súper remoto, pero súper bonito y muy enriquecedor, ¿no? De, pues, compartir 15 días con esta gente, pues eso, limpiando la costa de ese fiordo, e incluso, bueno, estuvimos limpiando también una nave que era antes una antigua fábrica de pescado, pues que ahora mismo si vas allí es una galería de arte, no sé, son proyectos muy chulos y eso. Entonces yo te digo que te animes, yo también lo cogí bastante tarde, pero lo cogí a tiempo, o sea que tú aún estás a tiempo, anímate y no dejes pasar la oportunidad. No sé si quizás lo han adelantado ya alargado hasta los 35 años, no lo sé. Porque muchos programas europeos es verdad que eran de 18 a 30, pero luego los alargaron porque, claro, somos la generación esta que sigue conviviendo con sus padres, que los cogió la crisis, etcétera, etcétera, y sí que los han alargado un montón. Pero por si acaso, míratelo, no lo dejes pasar si puedes, porque es una experiencia única.
Ya imagino. ¿Quién no quisiera, como tú has dicho antes, pasar una temporada larga en Islandia, ¿no? Que además no lo conozco, o sea que puede que sea una muy buena oportunidad para ir para allá.
Venga, pues yo te animo.
Vale, Inma, ¿qué le recomendarías a alguien que se quiere atrever a viajar solo? Da igual si es chico o chica, pero que no se atreve a ello.
Pues que empiece poquito a poco. Que se coja un día un autobús a algún sitio cercano y después que se coja pues un fin de semana en un sitio un poco más lejano y después un poco más lejos, ¿no? Que no hace falta decir, bueno, voy a viajar solo y de repente me voy a hacer 3 meses en Asia, ¿no? Porque soy así. No hace falta. Y es más, te puedes llevar un choque bastante fuerte si lo haces así. O sea, sí que hay gente que vale para eso y dicen, se lanzan y ya está. Pero esos no nos vienen preguntando, ¿no? En plan, dime algún consejo. No. Poco a poco, básicamente. Y ya verán que es eso, que es una experiencia maravillosa y que engancha.
Sí, sí. Yo siempre digo que empieces por ir solo al cine. Disfruta de la experiencia de tener tu tiempo para ti mismo y verás que poco a poco, pues jolín, que te vas a encontrar cada vez más a gusto contigo mismo y que eres capaz por ti solo de llegar a cualquier lugar del mundo.
Además hay que tener en cuenta de que, porque nosotros pensamos, ¿no? En plan, voy a estar solo, voy a viajar, por ejemplo, pues eso, otra vez más, ¿no? Asia, y voy a estar solo. Y no es así, o sea, tú no estás solo si no quieres. Una vez que estás allí, hay muchísima gente en tu misma situación y bueno, pues es tan fácil como cogerse una noche en un hostel, bajar a la zona común del hostel a la hora de la cena y empezar a hablar con la gente y esa misma noche te aseguro que vas a tener gente con quien ir a tomar una cerveza o con quien ir a ver el mercadillo callejero de donde sea, etcétera, etcétera. Incluso para hacer planes a posteriori los días siguientes. O sea, la gente es sociable por naturaleza y si tú tienes ganas de estar con gente, lo vas a estar, no vas a sentir esta soledad absoluta del fin del universo. O sea, no, es mucho más sencillo de lo que nos parece cuando estamos en el sofá de casa.
No estás en un desierto, al final estás en un mundo con muchas personas.
Justo.
Muy bien, Inma, pues para terminar esta entrevista me gustaría que nos contaras, aparte de Nueva Zelanda, si tienes algún sueño viajero o algún próximo viaje en mente.
Bueno, viajes en mente sí, pero no los estoy perfilando. En algunos se vendrá José, que es el fotógrafo del blog, Encuentro Sire Yo Sola. Pero sí, sueños, o sea, viajes sí que tenemos, ¿no? Y los iremos comentando poquito a poco en las redes sociales, que aún no puedo decir nada más. Pero, ¿sueños viajeros? Sí, claro. O sea, cuando tenga pasta, Australia y Nueva Zelanda están siempre ahí, que de momento no voy porque soy pobre. No, pero realmente sí que son destinos en los que, bueno, se requiere cierto presupuesto. Y antes que eso, quizás, pues recorrerme Sudamérica tranquilamente y Asia Central. Tranquilamente también. Y ya con eso, pues ya feliz.
Vamos. Ya está. Ya nada, con el medio mundo ya está. La verdad feliz. Es que Asia Central a mí me tiene enamorada. Creo que es un sitio en el que podría vivir una larga temporada y me apetece, la verdad, porque la sensación de libertad que hay allí, la verdad es que allí he encontrado a la gente más pura. Que he conocido viajando y yo te lo recomiendo al 100% que en cuanto puedes escapes para allá porque es una pasada.
Pues a ver si en 2019.
Esperemos que sí, seguro que sí. Muchas gracias, Inma, por esta entrevista, por haber compartido este tiempo con nosotros. Recordad que podéis seguir las aventuras de Inma en las redes sociales, en el blog de A World to Travel. Y nada, espero verte por algún lugar del mundo o si no, espero que en otra ocasión podamos hacer otra entrevista.
Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego. Recordad que aparte de en Radio Viajera, también podéis encontrarme en mi web Aventuras Compartidas, donde no solo hablo de mis aventuras, sino también sobre fotografía de viajes. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis historietas mientras estoy dando vueltas por el mundo. Y por supuesto, si eres una viajera experta y te gustaría compartir alguna de tus experiencias con nosotros y aparecer en el programa, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de verdad por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volvemos con una nueva entrevista a otra gran viajera.
¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión a Aventurera.